Clase 1, parte 4. Un comienzo con frutos diversos, un comienzo con dificultades reales. La iglesia de Tesalónica fue fundada a lo largo del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, como ya lo dijimos. Viajó junto con Silas y con Timoteo. Tanto en Filipo como acá en Tesalónica, después van a ir a Berea y van a continuar su segundo viaje misionero, el mismo equipo misionero va a ir y llevar el mismo evangelio, las mismas palabras, con la misma actitud en uno y otro lugar. A lo largo de cada ciudad donde iban, se encontraban con aquellos judíos que ya se reunían en la sinagoga, discutían con ellos y predicaban el evangelio demostrando que Cristo era el Mesías. Ahora, en cada ciudad a donde iban, también los frutos eran diversos. Podemos ver claramente en Tesalónica, en el versículo 4, cuáles fueron los frutos de la predicación allí. Y nos va a dar un panorama sociocultural de los primeros hermanos de la iglesia en Tesalónica, a quienes después va dirigida la carta. Eran, algunos de ellos creyeron, dice versículo 4, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Así describe el escritor de Hechos a la iglesia en Tesalónica. Comenzó con un gran número de griegos, con algunos judíos, y con no pocas mujeres de influencia, mujeres nobles. Ahora, tienen que salir de Tesalónica y van rumbo a Berea. En Berea predican el evangelio, lo mismo que en Tesalónica, y dice el versículo 12, ¿quiénes creen en Berea? Así que creyeron muchos de ellos, muchos de los judíos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Así que fíjense cómo el mismo evangelio, el mismo apóstol, los mismos colaboradores, el mismo mensaje, en distintas sociedades, según lo que el Señor está haciendo en cada una de esas sociedades, según el corazón de cada una de estas personas, la realidad es que los frutos son diversos. Así que son diversos en cantidad y son diversos en característica. No es posible que comparemos una iglesia con otra iglesia, un ministerio con otro ministerio, un ministerio hecho tiempo atrás con un ministerio hecho en este tiempo, un ministerio dado para ciertas generaciones con un ministerio dado para esta generación. A veces pensamos, bueno, ¿dónde está el avivamiento de aquel tiempo cuando predicaba tal hermano, cuando se convertían tantas personas? ¿Dónde está aquella iglesia que era pujante y hacía tal o cual cosa? ¿O por qué acá en esta ciudad la cosa es tan difícil, en la ciudad vecina las cosas son de otra manera? El mismo mensaje, las mismas personas, el mensaje dado con el mismo poder, el poder de lo alto, genera un impacto diferente y una forma diferente en distintas ciudades. Así que la iglesia de Tesalónica tiene sus características y la iglesia de Berea tiene características diferentes, aunque el evangelio es el mismo y aunque los apóstoles son los mismos. Así que cuando hacemos la obra del Señor, tenemos que considerar que los frutos van a ser diversos, pero los frutos van a estar. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la obra de Dios, uno espera los frutos de Dios. ¿Saben qué? El creyente está puesto para dar fruto. Dar fruto es la razón de la vida. Miren cómo se lo repite en la carta de los Filipenses el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo. Se lo repite de esta manera. Le dice el capítulo 1, versículo 11. Yo oro para que ustedes sean llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Cuando habla de su vida personal, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 22, él dice, mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Partir y estar con Cristo es mucho mejor. Pero quedarme en mi cuerpo es necesario por causa de la obra. Entonces, si hay beneficio y si hay fruto, no sé qué elegir. Y termina diciéndoles al final, en el capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4, en el versículo 17, dice: no es que busque las dádivas, no es que busco que ustedes me den, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, lo que yo hago como ministerio y lo que les pido a ustedes como ministerio no es que ustedes me den o hagan cierta actividad, sino que busco que ustedes tengan fruto y fruto para el Señor. En Juan capítulo 15 es el Señor Jesús el que nos llama a dar frutos. Ahí Él dice, pone a Él como figura de la vid y a nosotros como los pámpanos. Y dice en los primeros versículos: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Así que hay pámpanos que no llevan fruto, esos serán quitados. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Así que hay algunos que sí llevan fruto, pero que van a ser limpiados. ¿Para qué van a ser limpiados? Para que lleve más fruto. Así que aquí estamos en un tercer nivel, el que lleva más fruto. Primero, hay algunos que no llevan fruto. Segundo, algunos llevan fruto, pero son limpiados y llevan más frutos. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Así que acá el Señor Jesús está poniendo mucho énfasis en los frutos. Primero piensa en alguien que no está aferrado a la vida y que no lleva frutos. Una persona que no es salva y que no lleva frutos porque no está tomada de Él. Después está pensando en alguien que sí está tomado de Cristo, de la vid, y que lleva fruto. Pero necesita a través de la santificación y la limpieza llevar más fruto. Y en la permanencia con Él, en la unión con Él, en la comunión con Cristo, lleva mucho fruto. Y su vida es una vida constante de fruto. ¿Y por qué tanta insistencia en los frutos? Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo llevo gloria a mi Padre? ¿Cómo los pámpanos llevan gloria a su Padre? ¿Cómo la vid lleva gloria a su Padre? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero también tenemos que decir que allí donde hay fruto, allí donde ponemos un fundamento bíblico, ahí hay un comienzo con dificultades reales. En Hechos capítulo 17 también nos cuentan las dificultades que tuvieron los apóstoles. Primero se despierta los celos, en el versículo 5 lo dice, de aquellos que no creían y alborotan la ciudad. También continúan con el maltrato físico. Dice que irrumpen en la casa de Jasón y tratan de sacar a los apóstoles. No los hallan y los llevan a ellos frente a las autoridades. También está la difamación. Los acusan de que están en contra del César, diciendo que hay otro rey. Los acusan que Jesús es otro rey y que están en contra del César. Difamación. Le producen a ellos un costo económico porque dice que tuvieron que pagar una fianza. Y terminan sacando a los apóstoles de noche, sacándolos y enviándolos hacia Berea. Nos lleva a vivir como no queremos, escapándose de noche a escondidas. Cuando ellos vinieron abiertamente, tienen que salir de noche a escondidas. A veces, por la obra del Señor, vamos a despertar los celos en los demás. A veces incluso nos van a maltratar física, verbalmente, de distintas maneras. Por la obra del Señor vamos a sufrir difamación. Vamos a pagar un costo económico. Otros van a vivir de otra manera. Nosotros por la obra del Señor vamos a renunciar a ciertas comodidades, a ciertos lujos, y vamos a entregar y dar más que acumular y recibir y vivir de esta manera. Y también por la obra del Señor muchas veces vamos a vivir como no queremos. Quisiéramos tener comodidades, como dije antes, quisiéramos tener ciertos lujos y cierto confort en nuestra vida. Sin embargo, a veces por la obra del Señor tenemos que vivir de maneras que no queremos. Tenemos que privarnos de cosas que son buenas, pero por amor al Señor y amor a la obra decimos, mejor no lo hago. Y nos privamos de cosas y a veces no vivimos como queremos.